Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
¿Sabías que la selva amazónica produce el 20% del oxígeno en el planeta?
Amazonía mía, sin llamas.
Hola, 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 muy pero muy buenas tardes. Un saludo muy especial a esta hora para toda nuestra amable audiencia. Saluditos desde la capital de la esperanza colombiana. Con una fuerte lluvia, no ha parado de llover desde las 3 de la mañana que inició la lluvia, no ha parado de llover en San José del Guaviare. Y esto va a ser una constante porque el dato que les tengo hoy es precisamente el anuncio que ha hecho el IDEAM, donde manifiesta que estamos en el fenómeno de la Niña y que las lluvias van a continuar hasta el mes de abril. Así que preparémonos con paraguas, con carpas, con lo que sea, porque lo que viene es pura agua, agüita de la buena. Y digamos que esto es como algo bueno para nosotros. Recuerden que siempre en esta temporada amazónica, en esta temporada seca que viene en los meses, sobre todo de enero, febrero y marzo, es cuando se presentan los incendios forestales. Y esperamos que esta lluvia sea un aliado precisamente de nuestra naturaleza, de nuestro bosque en pie, de nuestra Amazonía, para que a quienes se le ocurra iniciar un incendio forestal o hacer esas famosas quemas para mejorar sus terrenos, pues el agüita caiga y en ese mismo instante lo sofoque, lo apague. La idea es que no se presenten incendios forestales en la próxima temporada, y la idea también es que usted, señor campesino que me está escuchando en este momento, cambie por favor esas prácticas que son malas para su propio terreno, para su propia tierra, porque con el pasar del tiempo, lo que ocurre es que su tierra se desertifica, pierde los minerales, pierde los nutrientes, y usted lo único que hace es meterse la mano al bolsillo para ir a comprar precisamente productos para que esa tierra produzca. Entonces, con el paso del tiempo, pues realmente eso para usted no va a ser bueno, pero la gente no se da cuenta de eso, porque como lo hace cada año, entonces no se da cuenta. Pero si usted se pone a analizar, poco a poco su tierra va perdiendo precisamente todos estos nutrientes, y usted cada vez que va a sembrar algo, lo que tiene que hacer es meterse la mano al bolsillo, ir a comprar fertilizantes, ir a comprar abonos para poder adecuar su tierra y nazca lo que usted necesita. Así que piénselo, sea muy inteligente, porque ustedes son muy, muy inteligentes. Mis amigos, gracias por estar con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales como Manguaré, con tilde la E, voces y sonidos de la selva amazónica en Facebook. En Twitter nos encuentra como Manguaré Goof. En Spotify nos encuentra como Manguaré. Y también puede seguir la cuenta del programa Amazonía Mía de USAID en Twitter, que es @PAmazoníaMía, y ahí usted se va a enterar de todo lo que hace este programa en beneficio de la Amazonía colombiana en los departamentos del Guaviare, Caquetá, Putumayo y sur del departamento del Meta. Ellos son quienes patrocinan precisamente este espacio radial que usted escucha de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Gracias como siempre por estar con nosotros, y bueno, bienvenidos a esto que se llama Manguaré. Yo soy Sujei Rivera Amado.
Padre celestial, qué sol tan berraco. Mija, tráigame el mechero que voy a quemar el rastrojo. Una quema más, una quema menos. Eso no pasa nada.
Una quema más, una quema menos. Produjo más de 270 incendios forestales en el departamento del Guaviare en el primer semestre del año 2022, que afectaron más de 15.000 hectáreas de selva.
Amazonía mía, sin llamas.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Lo que piensa don Belisario.
Buenas tardes, amigos de Manguaré. Lo que piensa Belisario hoy de la problemática del agua en el Guaviare. Las fuentes hídricas del Guaviare son, en lo fundamental, por la parte norte, la conforman los ríos Inírida, Guaviare y Guayavero. Los mayores afluentes, los caños Rico, Aceite, Macú, La Tigrera, los Cachicamos, La Fuga, Caño Sabana, Agua Bonita y otros. Por la parte sur, Baupés, Apaporis, con sus afluentes, el río Itilla, Unilla, Ajajú, Itunía, Omacayá, y los caños Aracá, Miraflores, Guaracú y otros. Hubo una sequía por el fenómeno del Niño, los pozos se estaban quedando sin líquido, los caudales de algunos caños disminuyeron considerablemente. El río Guaviare, en la mitad de su capacidad, los pozos profundos disminuyeron también. La deforestación, quemas, ganadería extensiva, cultivos de uso ilícito, monocultivos, ayudan a depredar el medio ambiente y a degradar las fuentes hídricas. Guaviare es un territorio susceptible al deterioro por la intervención del hombre. Hay que conservar y proteger el bosque. La importancia de la propuesta de la quinta conferencia del Convenio de Diversidad Biológica, CBB, realizada en el año 2000, adoptaron enfoques ecosistémicos para la conservación, usos sostenibles y distribución justa y equitativa de los bienes y servicios de la biodiversidad para el Guaviare, y así conservar y cuidar para proteger las fuentes hídricas y regular el manejo de sus recursos naturales y procesos ambientales. Es nuestra responsabilidad, cuidémosle. Muchas gracias, buenas tardes.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Sobre la mesa.
Bueno, Pedro Arenas, de la organización Misumutop. Pedro, muy buenas tardes, bienvenido a Manguaré. De todo este diálogo que se ha llevado hasta el momento, ¿qué es lo que realmente se lleva para contarle y decirle a la gente que trabaja con el presidente Petro? ¿Esto es lo que se debe hacer en la Amazonía realmente para contener la deforestación?
Gracias, Ugey, muy buenas para toda la audiencia y pues por invitarme a tu programa. Son como tres cosas en el marco de este foro. Lo primero es que es una alianza de organizaciones de sociedad civil que ha adelantado otros diálogos en otras zonas del país alrededor no solamente del tema de deforestación y degradación, sino de otros aspectos ambientales. Como sabes, hay otras zonas de Colombia donde el tema ambiental principal no es la deforestación, pero en Guaviare sí. En segundo lugar, sí está inscrito en el marco del proceso que ha convocado el Departamento Nacional de Planeación para los diálogos regionales vinculantes. Y la idea es que en el caso del Guaviare, en materia ambiental y en particular en ese tema de la deforestación y la degradación, teniendo en cuenta que es un asunto prioritario para el Ministerio del Medio Ambiente, se quieren presentar una serie de ideas, de propuestas. Unos aspectos sí del análisis de la realidad actual, pero ir mucho más a lo propositivo. Y lo tercero tiene que ver con el hecho de que en Guaviare, en el marco de estas ideas que ha lanzado el presidente actual en su campaña electoral y después de haber asumido el cargo, pues hay espacio para que controvirtamos, para que discutamos con cosas, por ejemplo, como las concesiones forestales hereditarias planteadas por Petro, como lo que planteó desde Puerto Leguízamo de un pago mensual a cambio de que las familias campesinas dejen de deforestar y más bien se dediquen a cuidar el bosque, pero que tengan entonces unos ingresos derivados del Estado para su manutención. Adicionalmente, el presidente ha planteado disminuir los conflictos socioambientales, echando, por lo menos ordenando una suspensión de la operación Artemisa y más bien viendo otros factores como los grandes capitales que incentivan la deforestación, mirando unos planes de restauración, también viendo el compromiso y la corresponsabilidad de autoridades étnicas y de las entidades territoriales, entre muchas otras cosas. Y en Guaviare en particular, yo destacaría que hay mucha gente haciendo cosas, Ugey. Hay gente trabajando en núcleos de desarrollo forestal, otros trabajando en núcleos de conservación, gente haciendo aprovechamiento de productos no maderables del bosque, gente que está metida en planes de ordenamiento y estudio de zonificación ambiental con las autoridades e instituciones ambientales. Hay otros metidos en certificado de incentivo forestal, gente metida en corredores ecológicos de fauna tan vitales como el del jaguar, que ha sido pues muy mencionado últimamente, gente haciendo turismo de naturaleza. Hay gente que está organizándose alrededor de los colegios, como la experiencia que hay actualmente en el Capricho, entre muchas otras cosas. Hay que decirle al país, hay que decirle al presidente, decirle a la ministra de Ambiente, que aquí hay gente haciendo cosas que nos faltan. Y yo pensaría que una de las primeras cosas a transmitirle justamente eso, qué lecciones tenemos en la región con todos estos aprendizajes de todos esos proyectos, unos impulsados por la cooperación internacional, otros por la iniciativa autogestionaria propia de las comunidades, otros que vienen desde la época en que existió la Corporación de Araraquara acá, o movidos por el Instituto Sinchi u otras instituciones como la CDA. Eso de las lecciones aprendidas me parece que sería lo primero para contarles.
Eso es muy bueno, Pedro, porque aquí hay muchas iniciativas que deberían ser replicadas incluso en otros territorios, y de otros territorios hemos replicado acá, y eso es algo muy bueno. Pero Pedro, muchas veces esas cosas buenas no alcanzan para cambiar las realidades de un territorio. A nosotros nos satisface que 3 años atrás hablar de deforestación, hablar de conservar, era un tema casi que vedado en el Guaviare, y usted era amenazado prácticamente por hacer esto. Ahora es distinto, ahora vemos comunidades un poco más conscientes de los temas ambientales en su territorio, pero hace falta. Y ese grano de arena es el que necesitamos que este gobierno realmente aplique para que se vean los cambios que queremos en la Amazonía colombiana, y uno de esos indiscutiblemente viene por el tema del acaparamiento de tierras, que es el más complicado y el más difícil de manejar, porque implica también temas judiciales. ¿Cómo hacemos en ese tema para que realmente se capturen las personas que son responsables, pero más allá, para que la gente se concientice tanto que se atreva a denunciar? ¿Aún no lo hacen?
Sí, pues lo que pasa es que esta parte de Colombia ha sido vista como un lugar para la extracción de recursos naturales. Históricamente hemos tenido bonanzas que atienden esas las expectativas y necesidades del mercado internacional, incluso no del mercado nacional, aunque tuvimos una pequeña bonanza de arroz y maíz por allá a mediados de los 70, pero ahí la gente sufrió una gran crisis. Ahora lamentablemente la política pública va detrás de los acontecimientos. Ya desde hace rato, más o menos unos 6 años, se viene diciendo que en Guaviare el problema principal no está en cabeza de los pequeños campesinos. No es un problema creado por los indígenas, no es un problema creado por dinámicas exclusivamente locales, sino más por el mercado nacional e internacional. ¿De qué? De vacas, de leche, de materias primas nuevamente, pero también de tierras, en efecto. Y el tema del acaparamiento de tierras es principal aquí. En la estrategia de contención de la deforestación lanzada por el Ministerio de Ambiente está este tema de la inteligencia, el trabajo articulado entre las entidades que tienen que ver con la cosa judicial para perseguir a los grandes capitales determinadores de la gran deforestación. Ahí se va rezagado realmente en el tiempo. Tiene razón en decir que ya desde hace rato se plantea, pero por ejemplo la Fiscalía y las entidades de control no han hecho el trabajo suficiente. Se han enfocado en los pequeñitos. Y entonces hay un desafío para el nuevo gobierno en el ejercicio de autoridad. Contener a la gran deforestación, que podría implicar, como lo ha dicho Visión Amazonía, por ejemplo, que un solo gran propietario deforeste lo que 20 o 30 pequeños campesinos deforestan en un año, y es entonces la política tiene que enfocarse hacia ellos. Pero nuestra política pública hasta ahora ha sido caótica, ha sido desordenada, desarticulada. Entonces, ese es un aspecto que queremos plantearle al gobierno nacional en el marco del diálogo regional vinculante, y es que haya mucha más coordinación, más articulación, más trabajo de campo, más presencia de la institucionalidad nacional responsable de este como de otros temas.
Pedro, ya para finalizar, usted que es gran conocedor de todos estos temas, que conoce la región como tal, no solo amazónica, sino otros departamentos donde se presentan temas como minería y otra clase de cosas que afectan el ambiente, ¿usted cree que sí hay esperanza de que los humanos cambiemos esa relación tan macabra que llevamos con la naturaleza y entendamos que si las selvas se acaban, la especie humana se extingue?
Yo confío en la racionalidad calidad humana, por supuesto. Sé que los recursos en el mundo están muy mal repartidos. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la operación que acaba de hacer Elon Musk comprando Twitter por 44 millones de dólares. Alcanzaría como para que nos dieran casi de $1 millón a cada uno de los que vivimos en Colombia. La plata está mal repartida, como dice la plegaria vallenata cuando le reclamaba a Dios que no sabía de aritmética. Pero creo que el ser humano ha sido resiliente frente a muchas catástrofes. Ojalá que asuma cada vez más conciencia frente a este llamado de atención que nos ha hecho la ONU recientemente, cuando plantea que en los próximos 70 años el planeta se va a calentar entre 2,5 y 2,8 grados centígrados, lo cual llevaría a una sexta extinción de especies vivas, y siendo conscientes de ello, pues se dedique a proteger los recursos con los que aún cuentan. Me emociona mucho ver que los niños y niñas actualmente pareciera que ya vienen con el chip del respeto al medio ambiente. Los niños y niñas son más animalistas, por ejemplo, cuidan de los seres vivos, son más amorosos. Ahí tenemos una gran responsabilidad los adultos. Ustedes han planteado el trabajo en el sistema educativo que me parece súper pertinente, llamado de atención, y creo que hay una responsabilidad sin duda del Estado colombiano y de la política pública. Esperaría que sí, que tengamos la esperanza de que el ser humano perviva.
Bueno, pues tenemos esa misma esperanza, Pedro, y esperemos que a través de Manguaré, que es el único programa radial en Guaviare que trabaja temas ambientales y que se atrevió a hablar de que hay que denunciar la deforestación y que hay que conservar, y que poco a poco le ha ido enseñando a la comunidad durante 2 años a través de este espacio cómo hay que ir cambiando nuestras fincas de una finca extractiva a una finca sostenible. Vamos a ver, esperamos verlo también. Gracias, Pedro.
Gracias a usted y felicitaciones por el trabajo de comunicación ambiental que están adelantando.
Papá, ¿usted sabía que la quema del rastrojo no es tan buena como creíamos?
¿Por qué, hija?
Porque cuando apenas caen unas gotas de agua, eso arrastra todo. Hojitas, palitos, la ceniza, todo lo que queda encima del suelo, papá. La tierra queda como seca, ahí toda muerta.
Ve, ¿sabe que sí, hija?
Eso toca es dejar de quemar, papá. Mirar qué hacemos más mejor para que salgan buenos pastos.
Bueno, mija, pues busquemos otra joda que no dañe tanto.
Amazonía mía, sin llamas.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Jóvenes en la Amazonía.
Hoy en Jóvenes en la Amazonía tengo un super invitado. Él se llama Juan David Garcés, tiene 16 años. Se ubica en la vereda Las Delicias y desde hace un año empezó con un emprendimiento muy bonito, porque este emprendimiento ayuda a cuidar nuestro bosque, ayuda a cuidar nuestra Amazonía. Es un emprendimiento sostenible, pero Juan David nos va a contar precisamente de qué se trata. Hola, Juan David, buenas tardes y bienvenido. Acércate al micrófono bien, así como tengo yo el mío, por favor.
Muy buenas tardes.
Cuéntame, por favor, Juan David, de qué se trata tu emprendimiento.
Pues mi emprendimiento en sí es todo lo que es apicultura. Para los que no conocen, es trabajar con abejas. Aproximadamente hace un año comencé con este proyecto gracias a una persona que me indicó cómo era lo de la apicultura y pues me comenzó a enseñar sobre todo eso. Es como un arte muy bonito, ya que le enseña los beneficios que tiene el planeta, y gracias a las abejas eso sostiene mucho lo que es como la arbolización, la polinización y muchas cosas más.
Claro que sí, obviamente tú sabes que si se acaban las abejas, pues es un tema súper complicado para el mundo, en el planeta precisamente. David, cuéntanos por qué un chico de 16 años decide precisamente tener un apiario que se llama Apiario Juan.
Pues como cuando conocí lo de la apicultura, porque la verdad pues sí conocía de las abejas todo eso, pero no, la verdad no sabía cómo era el nombre. Cuando la primera vez que acompañé a esa persona.
¿De quién hablas?
Bueno, esa persona más de uno lo conoce como Rap.
Ah, ok.
Una vez él me llevó a capturar unas abejas y pues la verdad como que me inspiró eso, algo que digamos que traía algo como por dentro y todavía no lo conocía. Uh-huh. Y pues comencé a trabajar con él, a conocer más sobre eso, el proyecto y todo eso. Me comenzó a enseñar sobre todo. me comenzó a llevar al apiario, todo, que cómo tocaba cuidarlas, qué tocaba hacer sobre ellas, digamos que los cambios ambientales, todo sobre todo.
Bueno, pues excelente, o sea, de ahí te nació precisamente Juan David esa idea de tener tu apiario, Apiario Juan, que lo tienes allá en la vereda Las Delicias, aquí en el municipio de San José de El Guaviare. Cuéntanos, ¿tú estás en el colegio? ¿Qué haces cuando no estás cuidando tu apiario?
Pues precisamente sí, estudio en la CDR. Principalmente trabajo en Centro Electrónica ONRAP. Cuando no estoy, digamos que cuando no vamos al apiario, voy al...
¿Al trabajo?
Sí, al trabajo, digamos que como que mi segundo trabajo. Y pues precisamente si no estoy en el apiario, estoy en el centro electrónico.
Uh-huh. Bueno, cuéntame por favor un poco, Juan David, ¿cuánto produce tu apiario? Me contaste ya que hace un año empezaste con todo este tema. Cuéntame un poco más de cómo es ese trabajo diario que haces tú y obviamente pues cuál es esa función que cumplen las abejas en la naturaleza, que también fue lo que te inspiró para tener tu apiario.
Pues precisamente como con la persona que le dije que era el señor Don Rafael, como todos los conocen, pues yo comencé a ir allá, al apiario, allá en Las Delicias. Uh-huh. Comencé, él me enseñó más poco, él me enseñó como que las cosas fundamentales, como que toca a uno llevar puesto, como que el traje, el ahumador, los guantes, todo lo principalmente. Y pues él me comenzó a enseñar como que tocaba hacer, digamos que cuando estamos en invierno, cómo cuidarlas. Toca estar pendientes siempre de ellas, como de alimentación, ya que cuando hay invierno, pues la polinización y todo eso pues se acaba un poco, digámoslo así. Uh-huh. Ellas trabajan, sí, pero toca uno como que reforzarlas un poco más para que las... La colmena no se debilite, digámoslo así.
Bueno, ¿cuánto produce tu colmena? ¿Cuántos cajones tienes produciendo?
Allá en la vereda de Las Delicias tenemos aproximadamente 12 colmenas. ¿Cuánto de miel? Digamos que hace poco. No me acuerdo la cantidad de miel que sacamos, pero siempre fue bastante. Uh-huh. Y pues... Sobre todo eso, pues, sí, siempre...
Bueno, ¿y cuántas personas trabajan en este emprendimiento? ¿Tu familia hace parte de este emprendimiento?
Pues, mi papá, en sí le gusta también la apicultura. De vez en cuando a veces nos acompaña y todo eso. ¿Y cuántas personas trabajamos en sí? Somos dos personas, que es Don Rafael y yo. Ajá. Uh-huh.
Bueno, y cuéntame, por favor, ¿cómo comercializan ustedes la miel que producen, Juan David?
Pues la comercializamos así, vendiéndola por unidad, por botella, la grande, la mediana y pues la pequeñita.
Cuéntame, ¿cuánto cuesta cada una?
La grande, el litro todo, vale, 45.
¿Es litro?
Sí,
okay.
La botella.
La botella litro, 45.
Sí. Ya la mediana pues ya vale 23 y ya la pequeñita vale 15.
¿Y la mediana son 500 o menos?
Sí, menos, sí.
Menos, ya, ok, listo. Y la pequeñita vale 15. Bueno, y cuéntanos por favor en dónde te podemos contactar para comprar tu miel.
Principalmente ahí la vendemos ahí en el Centro Electrónico ONRAP. Ahí mismo la vendemos todos los días. Uh-huh. Tenemos ahí miel como usted la quiera.
Bueno, ¿y cuáles son las presentaciones que ustedes tienen? ¿Únicamente en botella?
También la tenemos en vidrio, como la tenés.
¿Sí?
Sí.
Bueno, Juan David, y cuéntame por favor, ¿tienen redes sociales para que la gente pueda ver el emprendimiento de ustedes o apenas está en formación las redes sociales?
Sí, en formación, pues ya vamos a comenzar con eso, porque más de uno ya nos han dicho y pues vamos a comenzar y pues... Cuando ya la tengamos, pues vamos a salir al aire como salimos en las redes sociales.
Claro que sí, por supuesto. Y acá nosotros nos contactas y por supuesto vamos a contar cuáles son esas redes sociales para que la gente lo siga y tu producto pues pueda ser mucho más comercializado. Si alguien quiere tu producto en alguna otra parte del país, ¿han pensado en venderlo para otros lugares o ya lo hacen?
Pues principalmente el señor Don Rafael pues ya tiene como que un negocio como que para comercializar a Japón.
Uh-huh. Pues, oh, wow, vamos a exportar la miel del Guaviare a Japón, qué bueno.
Pues sí, sí, pues se la comenzará a exportar a Japón ya.
Ah, qué bueno. Y acá en el país, si yo vivo en otro departamento, ¿a dónde te contacto para que me vendas miel?
Pues los hijos de él, en Bogotá. Uh-huh. También hay veces que ellos llevan miel y también las venden allá.
Bueno, regálame un número de celular para contactarlos, para que los llamen, para que les pidan la miel. Tú no sabes quién pueda estar oyendo este programa de radio, porque nos escuchan no solamente en el Guaviare, sino en otras partes también. Uh-huh. Y quieran pedir esa miel, porque es que la miel que venden en el apiario Juan, pues es una miel realmente natural. Es la pura miel. A veces a uno cogen y le venden miel diciendo que es pura de mentiras. Eso es un revuelto que cogen y hacen ahí y se come uno un poco azúcar. La miel de Juan es una miel pura. ¿Tienes algún número de celular para que nos te contacten,
Juan David? Sí, pues tenemos su número.
¿Cuál es?
Sería 312-481-4462.
Repítelo.
312-481-4462.
Exacto. Ahí entonces ustedes van a poder encontrar esa miel del apiario Juan y apoyan ese emprendimiento que tiene nuestro joven con 16 años de edad y ya tiene desde hace un año este emprendimiento que se llama precisamente Apiario Juan y con el que aspiramos seguir adelante y potenciarlo, ¿verdad, Juan? Vivir de esto de manera sostenible.
Pues sí, señora, pues que así sea.
Claro que sí, así será. Mis queridos amigos, ya continuamos en Manguaré. Vamos a escuchar este mensaje.
¿Sabías que la ley 599 del 2000 en el artículo 350 del Código Penal colombiano se refiere al delito de incendio? Establece cárcel de 32 a 180 meses y una multa de 133.33 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Algo así como unos 750 milloncitos de pesos. Adicionalmente, la norma establece que la pena se aumentará hasta en la mitad si la conducta se cometiere en bosque, recurso florístico o en área especial de importancia ecológica. Ojo, que no pierdas tu libertad, ni te toque meterte la mano al bolsillo.
Amazonía mía, sin llamas.
Voces de la Selva.
En Voces de la Selva continuamos contándoles a ustedes todo lo que sale del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, porque son temas muy importantes y los debemos conocer, sobre todo porque este es un nuevo gobierno y tenemos que saber qué hace este nuevo gobierno en temas ambientales. Pues resulta que ya se puso en marcha la iniciativa de concertación de acuerdos sociales para frenar la deforestación en el arco amazónico y es una estrategia que se ha combinado entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta es una estrategia para precisamente frenar la deforestación aquí en el departamento del Meta. Se va a empezar por este sector. Vamos a conocer entonces, porque la ministra estuvo precisamente en el departamento del Meta contando sobre esta nueva estrategia que tiene el gobierno nacional y vamos a escuchar a la ministra precisamente de qué se trata. Se va a frenar la deforestación en la Orinoquía y la Amazonía colombiana.
Estamos empezando el diálogo social territorial
para concertar acuerdos sociales con las organizaciones campesinas de los departamentos de El Meta, Guaviare y Caquetá. Vamos a estar en una gira de un mes intensiva con esas asambleas sociales y las autoridades locales para colectivamente acordar la transición productiva que nos lleve a frenar la deforestación. Que la biodiversidad sea el centro de la actividad económica. Y en este diálogo que acabo de tener con los alcaldes de las zonas más deforestadas del Meta, quedó absolutamente claro que esto tiene que venir de la mano de las garantías a esas comunidades, de la inversión para esa transición, de las dificultades de orden público que hay en este momento. Y por eso parte de esta estrategia tiene que ver con la paz total, pero tiene también que ver con la forma en cómo articulamos los esfuerzos institucionales, porque el acaparamiento de economías ilícitas del territorio que nos está ganando la batalla de la deforestación se ha alimentado de la falta de Estado en territorio. En ese sentido, hemos acordado articular los esfuerzos de todos los actores territoriales, de los alcaldes, de las corporaciones y el Sistema Nacional Ambiental, de parques nacionales, pero acá también está presente en este encuentro el Ministerio de Agricultura para poder hacer esos acuerdos que se han incumplido por parte del Estado en cuanto a sustitución de cultivos ilícitos, que se han incumplido en cuanto al punto de reforma rural integral en el acuerdo de paz, y que necesitamos en este nuevo gobierno recuperar la confianza y trabajar de la mano con las comunidades, las autoridades locales y la cooperación internacional para cumplirle a la gente. Esto va a implicar en el proceso de plan de desarrollo crear institucionalidad territorializada, porque de nada nos sirve hacer promesas desde Bogotá que no tienen cómo implementarse en la práctica. Y de eso es lo que estamos discutiendo con las autoridades locales hacia el plan de desarrollo, hacia el primer diálogo regional vinculante de esta región, que será el 1 de noviembre, en donde esperamos una masiva presencia ciudadana y de todos los sectores. Ahora nos vamos a reunir con organizaciones sociales y esta tarde nos vamos a reunir con liderazgos campesinos que negociaron con el gobierno anterior los pliegos del paro nacional para empezar a abrir el camino de la concertación, del cumplimiento y de frenar la deforestación, que fíjense, pasa por unas soluciones sociales y económicas y no solamente ambientales. Hay dos tipos de fenómenos. Hay un fenómeno que definitivamente es un fenómeno de acaparamiento de tierras financiado con grandes capitales y que ha venido arrasando cientos de hectáreas, de miles de hectáreas de tierra en esta región. Muy preocupante la situación en Mapiripán, donde básicamente la respuesta tiene que ser una respuesta, por un lado, de contención por parte de la fuerza pública y por otro lado, de investigación criminal para llegar a los determinadores de la deforestación y a los grandes capitales que se están invirtiendo en esto. Y por otro lado, hay una respuesta social de recuperar la confianza de la ciudadanía y los campesinos en acuerdos sociales claros, porque si esos campesinos se encontraron en el gobierno pasado entre Artemisas y la mafia, tenemos que hacer que esos campesinos les demos la mano para trabajar con ellos desde el Estado Social de Derecho. Y por el otro lado, contengamos las mafias como se deben contener. Ahí vamos precisamente ahora a reunirnos con las organizaciones sociales para acordar la ruta de trabajo sobre seguimiento de las licencias ambientales. Prontamente vamos a estar sacando unas decisiones a nivel nacional, no me voy a adelantar en este contexto, pero que pueden tener implicaciones también para la región.
Bueno, pues ahí escuchan ustedes que ya arrancan estas diferentes iniciativas para contener la deforestación en la Orinoquía y la Amazonía colombiana. Se arranca esta en el departamento hermano del Meta, pero que tiene implicaciones también en el departamento de El Guaviare. Esperemos que las metas propuestas realmente se cumplan. Y no se les olvide, hay que denunciar, hay que perder el miedo a denunciar, porque hay que cuidar el activo biológico que tenemos nosotros, que son nuestros árboles, nuestra naturaleza, que nos permite vivir y respirar. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros hoy. Nos reencontramos mañana. Chao, chao.
Esta es una intervención del programa Amazonía Mía de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.